Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Film Not Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas, viejas, buenas y malas. Yo soy Tony y junto a mí,
Oti.
Gracias a todos por estar con nosotros.
En el episodio de hoy vamos a estar discutiendo un montón de noticias como el fucking Snyder Cut y otras cosas, así que no se vayan a ninguna parte. Que el episodio va a empezar ahora.
Frankly, my dear, I don't give a damn. No man can kill me. I am not. It is your destiny.
You had me at hello.
I got a bad feeling about this.
Sorry, es que el mensajito Wanda. De Wanda siempre, fucking Wanda. No sabía ni lo que era, yo seguía buscando, yo, what is doing this?
What is a sorcery?
Pero sí.
Pues saludos mi gente y bienvenidos otra vez a otro episodio de Film Not Included. Tony, ¿qué es la que hay?
Estamos aquí, estamos vivos.
¿Cuántos días, dime? ¿Cuántos días de cuarentena?
74 hoy, o 73. 73 o 4.
Está cabrón esto.
Yes, sir.
Ya. Aquí las cosas en Puerto Rico se están suavizando, pero no están mejorando. So, no entiendo por qué se están suavizando. Pero pues. Y sí, bueno, está duro esto. Pero.
Oye. Está dura la cosa.
Está bien dura la cosa. Tony, hay un montón de noticias que han pasado. Obviamente no vamos a ir por todo lo que ha pasado, pero han pasado cosas gigantes como lo que vamos a estar discutiendo hoy. Pero obviamente, como es la noticia grande, va a ser la última.
Claro. No, yo estoy de acuerdo. Han pasado un montón de cosas y han pasado un montón de cosas también que pudiésemos decir que en el scope of things son pequeñas, pero cuando las ve así, honestamente, creo que dan un buen hope al futuro, y específicamente por mi lado, sé que estuvimos hablando un poco de la serie antes de empezar a grabar, pero like Community, que acaban de hacer hace poco su live table read, la primera vez que todo el cast está juntos de nuevo, excepto obviamente Chevy Chase, porque el episodio exclusivamente no lo tienen, el episodio que usaron, ya empezaron como que a salir todas estas cosas de las noticias de que posiblemente vayan a hacer la película y puedan actually acabar la historia que ellos querían hacer originalmente.
¿Cómo es todo. Six seasons in a movie.
Six seasons in a movie.
Bueno, ojalá. Eso, yo sé que eso siempre fue la intención. Que como hemos empezado todos estos episodios, ¿qué estás viendo, Tony? ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás leyendo?
What's keeping me alive es, yo creo que el alcohol, no, tripeando.
A todos.
No, en verdad, estoy tratando, en verdad, de descansar la mente y las emociones, ¿no? Pero lo que me está manteniendo vivo es really just el poder salir y actually trabajar, hacer cosas, moverme.
Están trabajando otra vez.
Sí, estamos trabajando otra vez, estamos moviéndonos. Sí. Obviamente es poco a poco porque no todo es tan fácil de hacer, pero estamos bregando con eso.
Sí, vi que Javi puso algo un día y estaba por preguntarte, pero se me olvidaba. ¿Y has visto algo, serie, película?
Realmente no. Te mencioné que estábamos de vuelta en este proceso de volver a pick up político y estoy yo mismo acabando mi segundo viewing de la serie Veep y mi tercer viewing de la serie Thick of It, just cogiendo más inspiración y tratando de también, you know, son buenas series de comedia que les recomiendo a todo el mundo. Así que estoy viendo eso, estoy viendo un poco de Community solo porque recientemente la pusieron en Netflix y para mí es una de las buenas series que tú puedes poner y estar haciendo otras cosas, o simplemente tirado en la cama y it's nice to have it.
Sí. Yo... ¿Y tú? Nosotros vimos... una serie que se llama Broadchurch, que es con David Tennant
y Olivia Colman.
Y Olivia Colman, súper buena.
Creada por Chris Chibnall, que el current showrunner de Doctor Who.
Por eso hay mucho crossover entre el cast. En verdad, una serie súper buena. Si les gustan las series así de detective y de policía, es súper interesante. Y a mí me gusta un montón. Que estoy viendo The Office por tercera vez.
Of course you are.
Claro. Por tercera vez desde que... vale la aclaración. Por tercera vez desde febrero. O sea, no por tercera vez en mi vida. Y obviamente pues empezamos Outer Space Force ahora que salió. Me está gustando mucho, pero todavía no lo he terminado. Así que está eso ahí. Y en cuanto a películas, creo que no he visto... Hace tiempo que no veo una película, fíjate.
Yo tampoco, pero recientemente me ha empezado a picar la vena y no quiero empezar como que off the deep end y empezar a ver películas ya como que high concept y todo eso. Como que yo quiero maybe pick up una que otra cosita de mis guilty pleasures y eso. De hecho, la noticia que hicimos hace poco del el reboot de Scream me tiene como que con ganas de volverme a sentar a ver Scream. Y también quiero volver a sentarme a ver el MCU, que es algo que yo hago por lo menos una vez al año. Y cuidado, Lord of the Rings es otra que tú sabes que yo religiosamente las veo una vez al año. Y como que, y siento que esto es un buen tiempo porque pues todavía estamos por necesidad estoqueados en nuestras casas en algunos momentos. Y
sí, claro, no hay muchas cosas nuevas para ver.
Y también son a mí me gustan cuando quiero empezar a ver películas y sé que mi capacidad mental, especialmente ahora, como que con todo esto, no está en la de sentarme ahora y analizar todas estas películas. A veces es bueno yo poner una película que maybe ya he visto mil veces solamente por el hecho de que puedo ponerla y just disfrutarla. Y si me tengo que parar a hacer algo, me puedo parar sin ningún issue or whatever.
Fíjate, el otro día hice eso viendo Revenge of the Sith cuando se acabó Siege of Mandalore. Dije, ay, tengo ganas de verla. Y tienes razón, es como que medio refreshing poner una película y simplemente just ver las partes que te gustan y qué sé yo, te poner a hacer otra cosa. Es como que...
Claro, claro. Distinto. Y a mí, digamos, a mí me encanta siempre estar como que a veces tinkering con cómo tengo organizado mis cosas o cómo está el cuarto o simplemente a veces quiero estar merodeando o whatever.
Vi tu man cave, me gusta.
Está picking up, definitivamente. Y cosas así como que el yo poder hacer eso, es bueno yo tener series y películas que puedo poner y simplemente tener corriendo en el televisor o whatever mientras estoy bregando con eso, organizando cómics, organizando películas o whatever.
El día que vi lo que hiciste en ese cuarto, le dije a France, voy a cogerme unos días y voy a preparar mi man cave. Y ella me dice, prepararlo, o sea, recogerlo. Porque lo que tengo es un descojón aquí ahora mismo.
Duro, como... honestamente. Y todo lo que estoy haciendo ahora mismo es básicamente con scraps. Es como que el librero lo busqué de mi casa, que no lo estaba en mi cuarto, en mi casa. Obviamente nadie lo estaba usando. Uh-huh. Como que algunos de los shelves los he ido encontrando entre aquí y lugares como que... Porque no he podido realmente salir a comprar nada.
Claro.
O sea, que... Basically, I'm making it as I go y buscando maneras de hacerlo verse más y más cool y como que poder yo sentirme también at home aquí, como que porque, o sea, ya de por sí esto es un tremendo lugar para yo venir y unwind, chillax, como que estar tranquilo, hacer el podcast, todo eso.
Bueno, vamos a arrancar. Desde que empezó la cuarentena los cold opens son bien larguitos, así que vamos por encima. Antes de empezar, como siempre, podcast está disponible en iTunes, Spotify y Anchor. Donde sea que lo escuchen, denle follow, denle subscribe para que los episodios les aparezcan automáticamente y no tengan que estar buscándolos. Además, si nos están escuchando en iTunes, déjenos una reseña de 5 estrellas, que eso nos ayuda a llegar a más gente y el podcast sigue creciendo. También nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook para que estén al día con todo lo que ponemos. Así que ya se acabó el housekeeping, Tony. Vamos a hablar de un par de cosas.
Vamos allá.
Esta noticia, de hecho, nosotros la hablamos por mensaje de texto hace varias semanas, pero quería discutirla en el podcast. Sabemos hace un tiempo que viene una película de Scarface. Como un reboot, básicamente. O un reboot. Un remake. Realmente. Y siempre había como un montón de back and forth de que iba a ser esta película. Yo creo que por un momento Michael B. Jordan iba a ser el, no sé si Tony Montana, pero el personaje principal. Después anunciaron que iba a ser Diego Luna. Pero hace como 2 o 3 semanas anunciaron que el director de la película va a ser Luca Guadagnino. Y la van a estar escribiendo los Coen Brothers. Los Coen Brothers, si no saben, son dos directores de películas como Big Lebowski, Fargo, True Grit, el remake. Un montón de películas. O sea, obviamente son uno de los creadores más importantes ahora mismo en Hollywood. Y cuando yo vi como que ese equipo, un equipo como curioso, ¿verdad? No sé si piensas lo mismo que yo, pero...
Sí, definitivamente es un equipo curioso, pero a la misma vez va con la misma línea de ese... pudiésemos decir, no necesariamente un trend, pero eso mismo que estaba ocurriendo durante la época que se hizo el Scarface original, que es conectar estos screenwriters, maybe considerados los del momento, con estos directores también considerados los del momento, y lo ves con la original, tienes a Brian De Palma dirigiendo y a Oliver Stone escribiendo el guión.
Claro.
O sea, son dos personas de por sí de renombre, que se conectan, ¿no?, para hacer esta película. Y no basta decir Scarface es un remake de una película de los 30, que por sí es un remake de un cuento. It's all these things about la arte. Todo arte es de otra cosa, ¿no? Pero honestamente creo que lo hace ver como que esto no va a ser tu película cualquiera de... Esto no va a ser un Scorsese gangster film, que es lo que mucha gente espera de un Scarface movie, ¿no? Que sea otro gangster film, ¿no? Que trascienda, ¿no? El las pistolas y...
Ajá, sí, entiendo lo que dices. A mí... La cosa es que hacer un remake de esta película de por sí es como complicado, porque la de Ryan De Palma es tan icónica por un montón de cosas. O sea, obviamente esa película cuando salió fue súper controversial. Al principio le habían dado el rating de X, lo cual en ese momento le iba a ser imposible de mercadear. Y una película súper estilosa visualmente, que remake esa película, yo creo que sería una como que como un trabajo imposible, básicamente, porque no hay mucho más que tú puedas añadir. Y ese era básicamente mi miedo con este remake que van a hacer, que a lo mejor
tú sabes que yo...
Ajá.
Yo definitivamente siento lo mismo que tú y sentía lo mismo que tú en cuanto a ese aspecto, pero mientras más lo pienso, más siento que esta es una historia que se presta mucho para el hoy en día, cuando lo pones en la perspectiva, ¿no?, de uno, lo que ocurre en el mundo de por sí, y de la resurgencia al auge a este, ¿no?, glorifying of the villain con Narcos. Tienes tú todas, han hecho cuántas mil series de fucking Pablo Escobar, no joda. Uno... Hay una manera, ¿no?, de uno poder contar esta historia, ¿no?, enseñando este otro lado de la moneda. Y yo creo que... Y algo que hizo cuando anunciaron el casting, el supuesto casting de Michael B. Jordan, fue decir, ok, si entonces centran esta película, entonces ahora a el lado, el African-American side of things, claro, o whatever, pues contra, obviamente... se presta para una tremenda historia and great storytelling. Imagínate Michael B. Jordan dirigido por fucking Ryan Coogler en un Scarface remake. Como que dime que no.
Claro. No, yo estoy de acuerdo con eso, porque obviamente la historia de Tony Montana en Scarface específicamente, una historia que tú puedes adaptar a un montón de cosas. Y más hoy en día, como bien estabas diciendo. Pero cuando anunciaron a Michael B. Jordan, pues yo dije, ok, cool, pues vamos a ver como con una adaptación, como tú dijiste, adaptándonos a la cultura afroamericana en Estados Unidos. Pero entonces cuando lo cambiaron a Diego Luna, yo dije, esta gente va a tratar de hacer la misma fucking película otra vez. Pero entonces anuncia a Luca Guadagnino, que es un director con una visión y un estilo súper de él, ¿me entiendes? Que de hecho hizo un remake de Suspiria, que mucha gente dijo que estaba loco por hacerlo, y básicamente copia bastante obviamente del original, pero la hizo su película. Pero lo más que a mí me resaltó fue que trajeran a los Coen Brothers a escribir el guion, porque a mí lo que me dice este junte es que están tratando de hacer algo distinto. Tú no traes a los Coen Brothers a que tengan la misma película. ¿Me entiendes?
Claro, obviamente, obviamente.
Mi miedo, yo creo que la peor versión de esta película es Diego Luna con un director como McGee y fucking guionistas que acaban de salir de film school y los sueltan a hagan cualquier película, que se joda. Pero yo creo que esta película está encaminada a algo súper interesante. Y en verdad por eso lo traje, porque fue de yo estar súper eye-rolling it a anda para el carajo. Quiero verla.
Te entiendo y estoy de acuerdo contigo.
Sí. Vamos entonces a movernos un poquito. Otra franquicia, de hecho, que a mí me encanta. Vamos a hablar de Planet of the Apes un segundo. Parece que Disney sí tiene planes de continuar la franquicia. Y los guionistas de la primera película, que son Rick Jaffa y Amanda Silver. Ambos confirmaron que no van a escribir la próxima película, pero van a estar envueltos en el desarrollo de ella. Te pregunto a ti, ¿eso a ti te dice algo o...?
El move correcto, ¿no? Especialmente cuando estás tratando de move on un universo. Inclusive si hacen este complete step away y deciden ni siquiera mencionar ni hacer algún tipo de allusion a las otras tres, pero hacer otras como que un continuation, ¿no? Que actually cuando lo ves en perspectiva con la saga original es un poco así, o sea, tienen la 1, tienen la 2, de momento la 3 viene out of nowhere y de momento ahí la 4 sí. Y la 5 te comienzan la historia a lo que después viene a ser la 1, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahí es que viene todo el aspecto del time travel y whatever, que es algo que no se ha tampoco, no se ha tocado realmente en este, viste, Tim Burton maybe lo tocó, pero who gives a fuck about Tim Burton.
¿Tú quisieras que toquen ese aspecto de time travel?
No, all I'm saying es que fuck it, even si haces una película y tiene el time travel, pero la haces con el mismo production value que Matt Reeves le dio a la Dell y le da ese toque humanístico real, obviamente va a tener que usar la producción de Andy Serkis en cuanto al motion capture. Y deberías por lo menos darle el consulting producer credit a fucking Andy Serkis, aunque sea, aunque no lo tenga en el set todos los días. Que el huelestaca del huelestaca del huelestaca de Andy Serkis por lo menos esté en el set. Porque es que that's really the only way that you're gonna keep the series alive. Y yo creo que Disney no es pendejo en hacer estos moves. O sea, ellos han matado suficientes franquicias como para saber qué hacer y qué no hacer. Maybe estoy aquí siendo bien hopeful y maybe hacen una película y termina siendo una, ¿sabes? Otro Tim Burton's Planet of the Apes. Pero, hasta ahora, no hemos tenido Planet of the Apes. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?
Ah, claro, todo ha sido como que building up a Planet of the
Apes.
Ajá,
todo esto ha sido básicamente, vamos a decirle, el prequel a todo esto, ¿no? Y the whole. Pero, what if ahora mismo Disney's Planet of the Apes, que es una semi-continuación a esta historia que Matt Reeves ha montado, I'd be fucking down. Entonces aquí vemos el fucking Charlton Heston. You damn dirty apes. You know what I mean? Como que, why not? Fuck it, I'm down. ¿Qué carajo? Sí. Todo lo demás lo están remaking and rebooting, so why not?
Fuck it. A mí, yo en papel quisiera que siguieran la historia de Caesar. O sea, como que la película fuese una continuación a War for the Planet of the Apes. Eso me refiero. Traerlo a ellos, honestamente, no me dice tan... Me dice algo, pero... Porque ellos realmente escribieron Rise y después en Dawn y War eran básicamente productores y tenían, obviamente, crédito por los personajes. Pero no, obviamente, no estaban envueltos como estuvieron en Rise. So, a lo mejor Disney lo está cogiendo a ellos porque, básicamente, mira, ustedes ya rebotearon esta serie una vez, como que nos pueden ayudar a hacerlo otra vez. Que entonces no necesariamente sé si es que van a continuar la historia.
Claro, claro. O sea, esto nos dice about as much as el story by credit que tiene Edgar Wright en Ant-Man. Es como que, exacto. How am I supposed to know what's what?
Sí, exacto. O Colin Trevorrow con Episode 9, cosas así.
Exacto, es como que... hasta que no empecemos, hasta que no hagan Hall H y maybe ellos estén ahí, maybe ellos digan, ah, ok, sí, nosotros vamos a escribir el guión también, o no, actually, vamos a traer otros guionistas, pero estamos usando nuestro Planet of the Apes Bible, que es con lo que nosotros hemos estado bregando desde que empezamos todo esto. Porque obviamente, even though ellos nada más hicieron la primera y el resto, o sea, basically coasted it, el mismo concepto de todos estos creadores de los shows que después no siguen con el show, o sea, ellos crean vamos a crear como que esta espina, ¿no? A lo que va a ser o lo que serían sus ideas, bien claro, similar claro. a lo que nosotros sabemos que hizo JJ con Star Wars, ¿no?
O sea, sí, de hecho yo creo que ahí Star Wars es el ejemplo perfecto, porque, o sea, Star Wars va a seguir por mucho tiempo después que...
Claro, claro.
...que George Lucas muera, pero lo importante de Star Wars siempre todo es que el espíritu esté vivo.
Maybe todo este contrato que le están haciendo a ellos dos es simplemente por poder comprarle la libretita que ellos dos tienen que dice Planet of the Apes, con todos sus notes y todos sus scribbles y todo eso. Como que that's ¿sí? basically... Por lo menos eso es lo que me dice hasta ahora. Oye, ahora.
Hay gente que le dan el producer credit y el story by credit hacen menos, así que...
Claro, yeah, claro. Mira cool. Fucking Zach Penn en Avengers.
Sí. Así que
todo el mundo sabe que esa película es 99.9% Joss Whedon, pero el 0.1% que Zach Penn merece ese story by credit.
Sí. Quería traerlo porque a mí las películas de Planet of the Apes siempre me han gustado un montón. No todas son buenas, pero...
Y viste, una saga que por lo menos va a seguir viviendo forever para mí, porque even la original es algo que...
De las pioneras de ciencia ficción.
Why wouldn't you watch it?
Claro.
No, excepto Tim Burton. No voy a hablar de Tim Burton.
La primera es buenísima.
Hey, Ricardo Montalban.
Wow. Ok. Lo otro que pasó, que esto lo quiero traer por algo que pasó hace varios años. Jamie Lee Curtis, obviamente actriz super legendaria, está trabajando con Halloween ahora mismo. Firmó un contrato con Blumhouse para producir para la película. Jamie Lee Curtis tiene una básicamente como una casa de producción que se llama Comet Pictures y básicamente firmó un contrato con Blumhouse para entonces para trabajar la producción, me imagino, distribución y todo eso de para hacer películas. Lo quería traer porque hace unos años, no sé si te acuerdas, Jason Blum hizo un comentario super weird que él dijo que Blumhouse no había contratado mujeres directoras porque no habían casi.
Ajá.
Y obviamente eso le explotó un backlash de cómo que no hay casi. So, me parece como que una buena movida de su parte moverse a eso. Y obviamente Jamie Lee Curtis estoy seguro que va a abogar por representación y en todas las facetas de la producción, no solamente en director. Y nada, realmente me parece algo súper interesante y ella obviamente está trabajando bien de cerca con él porque ella es la cara de Halloween ahora mismo y Halloween tiene dos películas más que vienen por ahí.
Sí, sí, definitivamente.
Sí.
Y yo creo que va a ser algo, algo bueno.
Sí, y a mí Jamie Lee Curtis me cae bien, así que yo lo apoyaría en todo. Oye, ¿sabemos si atrasaron Halloween?
No han dicho nada hasta ahora.
No han dicho nada, eso me dolería un montón. Aunque Halloween es de Universal, y si Universal sigue con lo que están haciendo, probablemente la sacan en iTunes. ¿Tú la verías en iTunes o la quisieras ver en cine mejor?
Me gustaría verla en cine, pero no me molesta verla en iTunes si es necesario.
Sí. Quiero ver Halloween, quiero ver Halloween. Este, nada, vamos a movernos entonces a lo grande, Tony, lo que llevamos 2 años esperando. Este, fucking Snyder Cut.
Snyder fucking Cut.
Yo...
Y para los que no saben lo que es el Snyder Cut,
gracias,
the fucking porque... door and get the fuck out of this room.
Vamos a explicarlo porque tengo a alguien que una vez escuchó un episodio de nosotros y me dijo que eso es Snyder Cut. Y yo, ¿what?
Este... No, es que no, es ahora mismo de esa persona, hey, no me importa si es tu hermano, whatever, I don't give a fuck. Ya no quiero ni saber de esa persona.
Mira, Snyder Cut, desde que salió Justice League, siempre han habido rumores de que había otro corte de la película. Y después de 2 años de sí, no, sí, no, finalmente confirmaron que sí existe. Y no solo confirmaron que sí existe, confirmaron que va a estar saliendo en HBO Max en el 2021. No, no dieron fecha específica. Yo... El día que lo anunciaron, Tony, yo estaba como con un high, cabrón. Yo no recuerdo sentir tanto entusiasmo en tanto tiempo. Honestamente, es el mismo tipo de emoción que tuve cuando anunciaron que iban a hacer 3 películas nuevas de Star Wars. Te lo juro por Dios.
Te entiendo. So, es definitivamente perfect.
Vamos por parte.
Cherry que necesitamos hoy en día.
¿Te emociona a ti igual que a mí o en verdad?
A mí me encanta, a mí me encanta. Honestamente, créeme. O sea, I can't wait.
Ok.
It means we did something right.
Sí, esto no tiene precedente, honestamente. Como que un estudio flat out decir como que sabemos que la cagamos, vamos a darle las películas que quieren ver. O sea, esto no pasa. Como que esto no fucking pasa. So, quiero ir por parte porque... Obviamente esto ha tenido un montón de repercusiones. Mira, yo soy fiel creyente, porque obviamente el trend ahora es, una película es mala, tiene que existir un corte bueno por ahí.
Uh-huh.
¿Verdad? Lo vimos con episodio 9, Fanforstic, Suicide Squad. Y hay veces que sí, hay veces que definitivamente sí, el estudio dice como que vamos a cortar esto aquí, vamos a cortar esto acá. Pero hay veces que ni graban como que las versiones extended. Hay veces que desde el mismo guión dice corta eso, corta eso, corta eso. Y entonces, pues sí, técnicamente no es la versión que el director quería, pero no significa que existe el corte, ¿me entiendes?
Claro.
Pero con Zack Snyder fue distinto porque sabíamos que él había terminado de rodar la película. Se tuvo que ir porque obviamente pasó lo de su hija, que si no saben, la hija de Zack Snyder se suicidó. Y él se tuvo que ir de la producción de Justice League. Venían reshoots de por sí y se los dieron a Joss Whedon y ahí básicamente convirtieron la película en otra cosa. So, a mí siempre se me quedó la espinita de que le tiraron la mala. Porque obviamente le estaba pasando por algo súper trágico. El estudio le dijo, te puedes ir, tranquilo, vamos a hacer los reshoots. Y los reshoots fueron, vamos a hacer otra película completamente distinta. Que Warner Brothers mismo y Zack Snyder mismo dijeron, son cosas completamente distintas. O sea, la película de Zack Snyder y la película que vimos. So, yo por eso siempre me quedé como que fue bien injusto con él.
Definitivamente una injusticia hacia él. En todos los aspectos. Y algo que yo creo que... Yo no quiero ni tirarme a especular algo. Solo por el hecho de que... Es algo tan y tan... controversial. Que hasta que no salga el verdadero tell-all. De todo lo que realmente pasó. Like, no vale la pena ni justificarlo porque
claro,
sacamos lo que queríamos de esto.
Claro, claro.
Y ya por lo menos pues se hizo.
Sí, óyeme. Yo, y esto aquí puramente especulando, o sea, no, yo no tengo la historia completa. Aquí es piecing together de lo que sabemos que sí pasó, que obviamente lo que le pasó a su hija, que se tuvo que ir. Pero en ese momento sabrá Dios si hasta el estudio le dijo a Zack Snyder, mira, como que vamos a hacer esto, esto y esto. Y obviamente, ¿quién carajo tiene cabeza para pensar en esa película en ese momento? Y él dijo, haga lo que sea, o sea, yo no tengo tiempo para esto. Pero en verdad como que me daba bastante pena porque no es solo eso, esposa, es su productora. Y trabaja en todas sus películas, que obviamente pues ahí se van dos personas clave en la producción. A lo que quería que llegara con todo esto es que cuando anunciaron el Snyder Cut, mucha gente empezó a pedir el Trank Cut de Fantastic, empezaron a pedir el David Ayer Cut de Suicide Squad. Josh Trank no hizo un favor y puso en Twitter que no le interesa que saquen su versión de Fantastic Four.
Yes, thank you, Lord.
Que lo cual no tiene mucho sentido porque lo que habíamos discutido en el episodio pasado, a él le cortaron el presupuesto, so no grabó su película de por sí. David Ayer, por otra parte, él ha estado poniendo un montón de cosas. Me imagino que, obviamente, a él ver que van a hacer la versión de Zack Snyder, él, me imagino que obviamente tiene interés en que hagan su versión de Suicide Squad. Con David Ayer fue distinto porque el estudio se metió y cambió la película con él envuelto todavía. ¿A ti te interesaría ver la versión de David Ayer de Suicide Squad?
I mean, no sé, cabrón. Honestamente, es algo que ni, no creo que ni cambie realmente
lo que
vendría siendo en...
Yo siento que es distinto porque tú ves Justice League y tú entiendes como que el Frankenstein. Suicide Squad fue más como que... ok. No sé. Yo no quiero ser hipócrita. Y yo aquí he dicho que deberían dejar a los creadores hacer lo que ellos quieran. Y yo soy creyente de si tú coges a un director es para que haga su película. So, si existiera... Fine, háganlo. Como que... ¿me entiendes? Yo no me voy a molestar ni me voy a poner a tuitear la AT&T. Como que... ¿cómo se atreven a hacer esta película? Pero... No lo voy a estar pidiendo tanto como el Snyder Cut. ¿Me entiendes?
Claro.
Sí, y de hecho la página de AT&T ha estado bastante troll. ¿Tú no lo has visto?
No lo he visto.
Really. El Twitter de AT&T básicamente, cada vez que alguien le tuitea como que esto significa que Ben Affleck va a hacer su película y ellos contestan nada imposible y ponen un GIF de Batfleck. Que a la misma vez es como que bien weird porque sabemos que Ben Affleck no quiere ser Batman. Y también como que le escribieron a David Ayer como que lo mismo. Ah, nada imposible. Y el GIF de la mano de Enchantress. Como que... No, honestamente no sé qué está pasando. Y yo creo que ellos tampoco saben lo que está pasando.
And hey. Who gives a shit?
¿Ah?
Que es como que nadie sabe lo que está pasando. Todo el mundo está scrambling their heads. Y es como que pues...
Parece que viene esa película de George Miller de Justice League también. Fuck it.
Sí, o sea, como que ahora viene todo. Ahora literalmente ahora vamos a ver Jodorowsky's Dune. Vamos a ver todo.
Episode 7 de George Lucas. Vamos a ver...
Con Anakin Starkiller.
Sí, no, estamos por la window. Pero entonces, volviendo específicamente al Snyder Cut... Originalmente, ¿te acuerdas en noviembre que empezaron los rumores bien fuertes de que venía un Snyder Cut? O, de hecho,
grabamos sí, me acuerdo, lo hablamos en lo hemos hablado en este podcast siempre.
Sí, pues en ese momento empezaron a decir que la película iba a costar entre 20 y 30 millones acabarla. En una entrevista recientemente con, no estoy seguro con quién fue, sé que fue con un ejecutivo en Warner Brothers, su contestación así iba a costar entre 20 y 30 millones de dólares fue ojalá y costara 30 millones. Que eso nos da a entender que la película le falta bastante trabajo en postproducción. Que obviamente es de esperarse, porque si Zack Snyder se fue cuando iban a empezar post-production, pues obviamente él ahí no tiene nada hecho. Sé que Junkie XL tiene que hacer el score, y de hecho lo van a dejar que lo haga, no van a usar el de Danny Elfman. También el equipo entero de Zack Snyder viene a trabajar con los efectos especiales, que eso obviamente es bueno. Y sé que puede que hagan este trabajo de voiceover. Me imagino que ahí para el personaje de Steppenwolf y Darkseid. Y leí en alguna parte que Zack Snyder había pedido hacer unos reshoots y no lo dejaron. So, con toda esta información, ¿qué piensas?
I mean, creo que no puede ser peor que lo que tenemos.
Nope.
Y
eso, a mí, yo ni odio la versión de que tenemos. Yo sé que tú sí, pero yo en verdad ni la odio, pero...
No, yo en verdad, ¿qué carajo? Ahora mismo, hoy en día, después del desastre del momento, ya estoy indifferent. Pero que a la misma vez, yo no tampoco creo que el Snyder Cut nos vaya a cambiar el futuro del DCU.
Gracias.
No va a ser absolutamente nada. Va a ser simplemente otra película que vamos a poder ver, gracias a Dios, y que por lo menos vamos a poder contar esa historia. Ay, yo me acuerdo cuando salió Justice League y después they actually did justice al director y pudimos ver la película original.
Exacto. No, a mí me alegra por eso mismo, porque yo, por ejemplo, yo sé que a mucha gente no le gusta, pero a mí me encanta la visión de Zack Snyder del universo de DC. A mí me encanta Man of Steel, me encanta Batman v Superman.
100%, y a mí me encanta Zack Snyder. Yo sí he sido fan de él desde día uno.
De hecho, yo creo que la única película de él que a mí no me gusta es Sucker Punch, ahora que lo pienso. Pero Justice League, como que yo no me sentía como que pues voy a ver Man of Steel, voy a ver Batman v Superman y veo Justice League. Como que no se sentía como que coherente, ¿me entiendes? So, tener esa opción ahora a mí me motiva un montón. Pero yo creo que dijiste algo bien importante. Hay que entender que por el momento esto es simplemente dándonos una película que no tuvimos la oportunidad de ver. Dejando un creador que termine su película. No necesariamente significa que Zack Snyder va a continuar el universo de DC. Y eso es algo yo creo bien, bien importante, porque yo sé que esta película acaba con un cliffhanger. Y sé que hay muchas cosas seteando Justice League 2, porque sabemos también, originalmente esta película se llamaba Justice League Part 1. So, Tony, ¿tú crees si suficiente gente ve esto? Como que día uno, sin precedente, 1,000,000 de personas nuevas se unen a fucking HBO Max. Un cojón de gente la ve. Una cosa fuera de control. ¿Tú crees que lo dejen hacer la conclusión de Justice League? Con Justice League 2.
Es bien difícil decir. O sea, even going back a toda nuestra... Si tú buscas... Cada vez que nosotros hemos hablado del Snyder Cut, yo creo que ambos, tú y yo, hemos tenido opiniones distintas a través de distintos momentos en la conversación. O sea, siempre hemos estado a favor de querer verla, pero siempre hemos dicho una que otra cosa distinta.
Bueno, es que porque también todo ha cambiado, ¿no? La historia alrededor de Snyder Cut constantemente cambiaba. No sé si te acuerdas que vez que Zack Snyder salió y dijo que no existía.
Y even, o sea, mira... O sea, mira todo con es que es difícil, mano, porque es que no es y volviendo a algo, sorry, es que mi mente sigue yendo a esto. Volviendo a algo como Community la cancela NBC y la sacan de televisión. Uh-huh. Y después ellos se van a Yahoo. Uh-huh. Y al Yahoo ser un streaming platform como Netflix, obviamente la manera de tú traquear quién está viendo tu episodio y cuándo es bien distinto a los Nielsen ratings de televisión, que vienen cada cierto tiempo, claro, con cada broadcast,
En el caso de los streaming services, ellos lo miden por cuánta gente nueva se suscribe.
También, yo lo sé. Release. Por eso, pero con Community hubo un de, o sea, se dieron cuenta cuán grande era el show cuando se movió a Yahoo. And still, they only had one season. Mm-hmm. Y no les dieron para hacer más seasons en Yahoo, ni vino otro streaming company a querer comprarlo, ni quisieron hacer la película. Recientemente ha salido un par de cosas que el creador dijo que sí, que Yahoo estaba bien interesado en hacer la película justo después del season, pero que Dan Harmon quería un break y whatever, pero still, como que even cuando tienes cosas así, no todo es... No es tan fácil predecirlo. Y me encantaría decir que también todo esto es Snyder Cut, algo unprecedented, pero... Piensa que tú viviste en los fucking 80 y tú viviste el cuando salió el primer Blade Runner en cine. Y uh-huh. Después fast forward al 91 cuando sale el Final Cut y sale después de todo el mundo decir que el Director's Cut no era el verdadero Director's Cut y todo esto. Es como que, pues, es somewhat el mismo feeling. Es tú decir a Final y como que vamos a poder ver the right Blade Runner, tú me entiendes, or whatever. Pues es como con esto, we'll finally see the right Justice League, pero yo no le... Me encantaría que estar wrong, pero no veo esto tampoco como una oportunidad que ellos quieran decir, ah, vamos, entonces push all of this forward.
Sí,
porque Warner Brothers ha titubeado demasiado con esto. O sea, sí. Ellos han flip-flopped tanto con esto.
Sí. Yo creo que sí, obviamente, esta película causa un aumento en sus suscripciones. Y, de hecho, quiero aclarar, no sabemos si es una película. Parece que han jugado con la idea de hacerle una serie de 6 episodios porque la película dura 4 horas. Que, claro. Te pregunta rápida, ¿cómo tú lo prefieres?
Honestamente me da igual, lo voy a ver either way.
Sí.
Pero otra cosa es que tampoco nosotros hemos visto Wonder Woman. O sea, estuviese bien interesante que haya algo en Wonder Woman que maybe nos deje saber, o que maybe aquí hay algo más al futuro del Justice League, porque estos solo movies sabemos que funcionan sumamente bien, pero realmente no tenemos un Justice League como que sense desde Batman v Superman, ¿tú me entiendes?
No, para nada. Este,
Aquaman, Shazam, even Wonder Woman 1 decidió ser como que all about them.
Sí, de hecho, Aquaman básicamente, exceptuando la mención de Steppenwolf,
sí,
en una escena,
un
ni un retcon, pero simplemente puede existir en un vacío.
Que estuviese interesante ver qué pasa con Wonder Woman.
Sí. Yo lo que sí quiero decir es que... dos cosas. Uno, yo voy a ver esta película como dijimos. Simplemente terminando la visión de Zack Snyder y dándonos closure con eso. Pero a la misma vez, la voy a ver pensando que si esto no tiene precedente y las suscripciones aumentan y lo ve un sinnúmero de personas, las críticas son buenas, Warner Brothers está seguro que va a empezar a empujar para... una segunda película. O sea, pero es que te lo aseguro. Y a lo que voy es que para una segunda película se tendrían que alinear tantas fucking cosas ahora mismo. Uno, convencer a Ben Affleck de volver. Dos, ver qué carajo está pasando con Ezra Miller. Tres, obviamente que Snyder Cut sea un éxito rotundo, que no haya duda. Pero con la existencia de HBO Max, yo siento que es más posible ver Justice League 2 a que sin existir HBO Max. Porque la cosa con los streaming services es que necesitan contenido. So, si esta película fuese un éxito, no entiendo por qué no lo harían, ¿me entiendes?
No, mano. Honestamente, Warner Brothers tiene que get their shit straight, es todo.
Sí. Este, y lo otro es... y no me molestaría si hacen una segunda película, porque yo como fan de cómics he visto 1000 versiones de mi personaje corriendo a la misma vez. So, mucha gente como que, esto nos va a confundir, este Batfleck y Pattinson a la misma vez. Como que a mí en verdad eso no me importa. Y más en DC, que creó lo que es el multiverse en cómics. Como que yo creo que eso es una carta súper fácil de zapatearse. So, y te pregunto, ¿a ti te molestaría tener las dos versiones corriendo a la misma vez? Si se diera la situación que hacen una segunda película.
Perdón, sorry, te cortaste ahí un poco. ¿Qué dijiste?
Si se diera la situación de que se alinean los planetas y pueden hacer Justice League 2, ¿te molestaría tener dos versiones de los mismos personajes corriendo a la vez?
No, porque yo creo que vivimos en un day and age que todo pudiese funcionar y específicamente este anuncio del Snyder Cut lo que nos da a decir es que nada muere. Así que even si hacen un Justice League Part 2, que es con otro set de personajes, that doesn't mean que 10 years down the line no vuelva Batfleck a hacer un 15-minute cameo en algo porque le dieron un par de millones de pesos, ¿tú entiendes?
Yo lo decía más en el sentido de que hagan Justice League 2, se alinean los planetas, vuelve Ben Affleck, vuelve todo, y a lo mejor tenemos este universo de DC en HBO Max, pero en el cine tenemos otro universo de DC.
Ah, sí, no, te entiendo. Y yo creo que sería perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que eso funcionaría, ¿por qué no?
Sí.
Funcionó con el Arrowverse, así que qué carajo.
Y de hecho, rápido antes de irnos, porque tenemos que ir cerrando, HBO Max confirmó que las series de DC que van a estar haciendo están bien enfocados en que el nivel de producción sea como el de películas. So, si vas a hacer series con nivel de producción de películas, puedes hacer películas con nivel de producción de películas, ¿me entiendes? Que no me preocuparía entonces si van a hacer películas exclusivamente para HBO Max del Snyderverse. Y lo otro que quería mencionar, Tony, es que, y estoy seguro que está obviamente súper atado a esto, Henry Cavill está en conversaciones para regresar como Superman. Parece que no están hablando de Man of Steel 2, que me parece estupidísimo, pero más como que incluirlo en otras películas tipo Hulk en el MCU. Rapidito, a mí me parece súper estúpido porque Superman es básicamente el estereotipo de lo que es ser un superhéroe, eso, ¿por qué no le daría su propia película? Pero a la misma vez, si esto es lo que hay que hacer para que Henry Cavill vuelva, hagan lo que sea.
¿Qué piensas? For sure, just bring him.
Sí,
we need him. Y sabemos que él está moti por esto, ¿sabes? Sabemos que él es una persona que se motiva por esto.
Oye, él estaba para el anuncio. Él se apareció en el stream de Zack Snyder. Yo creo que fue la última media hora y estuvo allí cuando le hizo el anuncio. Y quería decir, bueno, en verdad me pompió tanto porque estaban todos los actores súper contentos con todo. No sé si viste, Ray Fisher hasta empezó a llorar cuando... Como que...
Todo el mundo se motivó, sí, todo el mundo se motivó.
Sí, en verdad, y tú sabes que es algo bien especial. Porque, no quiero ser un cabrón, pero yo no veo a nadie del set de Suicide Squad pidiendo el Ayer Cut. Excepto a Jared Leto, porque cortaron mitad de su escena. Pero...
Yeah, man. Fuck that movie.
Sí. Así que nada, Tony. Vamos a dejarlo ahí. Nada. Como siempre, el podcast está disponible en iTunes, Spotify y Anchor. Denle follow, denle subscribe y déjenos una reseña donde sea que nos estén escuchando. Y, por favor, síganos en Instagram, Twitter y Facebook, Film Not Included, para que estén al tanto con nosotros siempre. Tony, ¿algo más para que nos saque?
No, corillo, como siempre, nos vemos mañana.
Are you not entertained?
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
No one can kill me.
I am
Batman. It is your destiny.
You had me at hello.
I got a bad feeling about this.
Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Film Not Included. Yo soy Tony y junto a mí...
Oti.
No hice el intro como es, actually. Ahora, no. Vamos otra vez.
Voy yo.
No. Hey.
Fuck you.
Hola a todos y bienvenidos a Film Not Included, un podcast dedicado a la discusión de películas buenas, viejas. Ah, fuck me. Ok, ¿cómo era?
Nuevas, viejas, buenas y malas.
Ok, 1, 2, 3. Saludos todos y bienvenidos. Cállate, cabrón. Saludos todos y bienvenidos a otro episodio de Film Not Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas, viejas, buenas y malas. Junto a mí está
Oti, pero no dijiste tu nombre.
Cabrón, lo iba a decir ahora. Dame un segmento. Ok, cállate. Una más. Ya está la última.